Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Hoy venimos muy contentos, por eso enviamos saludos a nuestro radio escuchas de aquí del estado de Sonora, con mucho calor, por cierto, y también al interior del país y del extranjero. Recuerde que ya a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación nos escuchan. Pues prácticamente en todo el mundo tenemos redes sociales, redes científicas, redes de divulgación científica. Pues en todo el mundo podríamos decirlo, claro que sí, desde luego que sí. Un saludo muy afectuoso a nuestro radioescuchas, en particular a por allá Jalapa, a Carmen Gema. Por allá la saludaremos muy pronto. Bueno, les vamos a traer algunos datos interesantes, información que espero sea de su interés. Bioingeniería es un disco biológico. La bioingeniería son de las áreas estratégicas que caracterizan a este mundo moderno, a este mundo de la innovación. Usando gafas inteligentes, permiten a los profesores ver las dudas de sus alumnos. Pues han de ver muchas seguramente, ¿verdad? Fíjense, insólito la nota. Siempre traemos por ahí algunas notas de por ahí. El Papa Francisco bendice miles de motos Harley Davidson, una gran moto clásica. Un hecho interesante es que el señor rector Heriberto Grijalva Monteverde, pues fue precisamente distinguido, fue electo por la Junta Universitaria como nuevo rector de la Universidad de Sonora por el periodo 2013-2017. En la sección de la entrevista tenemos un invitado especial, tenemos al licenciado Jesús Antonio Salgado Torres. Él es licenciado en Economía, maestro en Administración. Y vamos a platicar sobre proyectos, formulación de proyectos de inversión. ¿En qué? Pues en proyectos sociales, fíjense. Un tema que le va a usted a encantar por el impacto que tiene precisamente en la sociedad. Acompáñenos pues, estamos con usted. Muy bien, pues fíjense que las nuevas tecnologías de la información, la comunicación, las computadoras, esta enorme velocidad que tienen las computadoras actuales, en las cuales se procesan, pues, qué millones y millones de datos en un segundo, pues, esto no es de ahora, pues. A mí me tocó cuando fui estudiante de la carrera de ingeniería por allá en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajar con computadoras con tarjetas, fíjense, tarjetas enormes. Para resolver una ecuación necesitábamos usar nuestra computadora como unas 4 o 5 horas, algo así. Lo que hace ahora una computadora es impresionante, un microsegundo, lo que hacíamos a lo mejor en unas 10 horas, ahora lo hacen las máquinas. Y bueno, una de las ciencias, una de las áreas estratégicas que caracteriza a nuestro mundo es la bioingeniería, ¿verdad? Disco biológico, dice esta nota. Para crear las unidades de disco duro del futuro, o sea, el disco duro que tienen todos los ordenadores, las computadoras, investigadores de la Universidad de Leeds en Reino Unido y de la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio en Japón, planean combinar la bioingeniería con la electrónica. Por el momento ya han logrado desarrollar un prototipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza bacterias de la especie, a ver si me sale, Magnetospirillum magnetisum. Estas viven en enormes entornos acuáticos, donde hay escasez de oxígeno, y su principal característica es que al ingerir hierro pueden metabolizarlo en diminutos cristales de magnetita. O sea, procesan, ingieren hierro y forman cristales diminutos de magnetita, que también es un mineral de hierro magnético, lo que las convierte en verdaderos imanes vivientes. Es en el mundo microscópico, estamos hablando de bacterias que no se ven a simple vista. Los expertos dirigidos por la doctora Sara Santillán analizaron los nanoimanes al interior de las células de las bacterias y replicaron sus efectos, pero ahora fuera de estas. Para hacerlo, unieron a la proteína encargada de metabolizar el hierro en magnetita a una superficie de oro, en un patrón parecido al de los tableros de ajedrez. Luego, los colocaron en una solución de hierro y los calentaron a una temperatura de 80 grados centígrados. Los cristales de tamaño similar de la magnetita constituyeron varias secciones o islas. Los investigadores planean reducir las dimensiones de esas pequeñas islas de imanes para obtener matrices de nanoimanes individuales, lo que permitiría diseñar mejores unidades de disco duro, estos grandes almacenadores de información. Cada vez es más difícil producir imanes diminutos del mismo tamaño y forma, los cuales se necesitan para almacenar los datos, dice la doctora Joana, estudiante de doctorado en LEDs. Con el método desarrollado aquí, dice, las proteínas se encargarán de hacer todo el trabajo. Es un organismo viviente, un organismo es vivo, pues. Hará todo el trabajo duro, ahora sí, el trabajo más difícil. Se unen solas al hierro, crean la magnetita y luego se organizan en diminutas islas del tamaño regular. Fíjese nada más, ahora están aprovechando estas propiedades de esas bacterias para promover un almacenamiento mucho mayor en los discos duros de información. Sigue avanzando sin paso firme las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, su rapidez, su velocidad. Cada vez se requiere más velocidad de los computadoras, en este caso de los teléfonos, de los discos duros. ¿Qué les quiero decir? Pues miren, en ciencia, también la noticia del mundo, dice, unas gafas inteligentes permiten a los profesores ver las dudas de sus alumnos. Se imagina, un profesor dando su clase en una universidad, se pone estas gafas y observa a sus alumnos, los cuales tienen también un móvil, o sea, un dispositivo de internet conectado a una red, una computadora, ¿verdad? De tal suerte que el maestro, usando estas gafas inteligentes, puede un poquito distinguir el estado de ánimo de los estudiantes. Y así se da cuenta si, por sus gestos y por algunos signos que se expresan precisamente en este tipo de tecnologías, si el estudiante está entendiendo lo que está explicando el maestro. La verdad es que siempre a los que hemos tenido oportunidad de estar frente a un grupo, siempre nos quedamos con la incertidumbre si tenemos 20, 30, 40 estudiantes, si estos están entendiendo lo que uno está explicando. La verdad es muy importante saber si los estudiantes están captando lo que dice este comunicador, este transmisor del conocimiento, este maestro, y así que el maestro, si observa que sus estudiantes, la mayoría, están en la plena ignorancia, pues no está comprendiendo a medias, pues debe de cambiar su sistema de comunicación, su sistema de enseñanza, ¿verdad? Estas gafas le permiten al profesor detectar un poquito el estado de ánimo y las dudas que tienen los estudiantes. Fíjense, redes electrónicas una vez más en esta tecnología. Ayuda seguramente. Otro, insólito. Fíjense nada más. Se imagina usted al Papa del Vaticano, que está por allá en Roma, bendijo miles de motos Harley Davidson. Estas motocicletas clásicas, de las más grandes, son caballos de hierro enormes, que por allá los veíamos a lo mejor en las películas de Pedro Infante, ¿recuerdas cómo salían con sus agentes de tránsito? Esas son las motocicletas. Y bueno, el estruendo de los motores Harley casi ahogaba el rezo del Padre Nuestro, la oración en latín que acompañó a Francisco mientras saludaba a la multitud antes de la misa en la Plaza San Pedro. En su jeep descapotado, Francisco recorrió el principal bulevar que lleva a la Plaza San Pedro, bendiciendo a los miles de motociclistas concentrados. La cultura de las motocicletas llegó el domingo al Vaticano, donde el Papa Francisco bendijo a estos enormes seres y a sus propietarios por el 110 aniversario del fabricante estadounidense. En un sonoro desfile repleto de prendas de piel, estas personas vestidas con, como el tiempo de los hippies, recuerdo, algunos no les tocó, vestidos de piel, chamarras de cuero, pantalones de cuero, entre otras. Y bueno, imagínense, miles y miles de motociclistas se reunieron en esta para celebrar estos 110 aniversario allá en el Vaticano. Insólito, la noticia insólita, que nos llega rapidísimo a nuestro universo, pues. Sin lugar a dudas, un acto relevante para la Universidad de Sonora es la toma de protesta del rector Heriberto Grijalva Monteverde el pasado 16 de junio. Un evento relevante para nuestra alma mater, y nos dice en la nota que nos manda por aquí la Dirección de Comunicación de la Universidad de Sonora, por impulsar cambios que garanticen el cumplimiento de las funciones sustantivas y la renovación de metas académicas, normativas y culturales que impacten en el mejoramiento de calidad de vida de los sonorenses, se pronunció Heriberto Grijalva Monteverde al asumir el cargo rector de la Universidad de Sonora por un segundo periodo, 2013-2017. Luego de protestar y recibir el nombramiento por parte del presidente de la Junta Universitaria, Alfonso Rangel Guerra, el rector aseguró que encabezará una administración que busque los consensos para garantizar un clima de estabilidad laboral y su trabajo impulse la construcción de una sociedad con mejor calidad de vida e inclusión social. Fíjese que estas últimas palabras son fundamentales. Impulsar la construcción de una sociedad con mejor calidad de vida e inclusión social. Eso es básico, es una función sustantiva de la universidad. Por eso forma recursos humanos, por eso hace investigación, por eso se vincula con la sociedad, para construir una sociedad más igualitaria. Expone cuatro ejes fundamentales, fíjense en su programa. El plan de trabajo estará basado en cuatro ejes, siendo uno de ellos la formación de calidad para los alumnos en programas educativos con congruencia social. La función sustantiva es formar recursos humanos capacitados por parte de la universidad, pues. La segunda línea de acción considera la generación, transferencia y aplicación innovadora de conocimientos socialmente útiles, y para ello se reorientarán estas acciones hacia áreas prioritarias para el desarrollo del Estado y del país. El tercero, añade, abarca la difusión cultural y artística, así como la extensión de los servicios de relevancia e impacto social, para lo cual se ampliará la vinculación académica, artística, humanística y deportiva con la sociedad y sus diversos sectores. El cuarto y último eje estableció trata sobre la administración eficaz, eficiente y transparente en un manejo adecuado de los recursos económicos. De ahí, entrecomillado, que se mantendrá la política de puertas abiertas para la revisión de programas y recursos a través de instrumentos de transparencia, rendición de cuentas, todo con el objetivo de mejorar las buenas prácticas administrativas que ya se tienen. Bueno, es importante este plan de trabajo que seguramente lo expondrá y lo conoceremos todos en poco tiempo. Enhorabuena, felicidades al nuevo rector Heriberto Grijalva Monteverde. Y bueno, también vale la pena mencionar que un conocido de nosotros, Ranulfo Romo Trujillo, asumió la presidencia al turno de la Junta Universitaria de la Universidad de Sonora. Es una trayectoria muy impresionante la del doctor Ranulfo Romo. Es profesor de neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y cuenta con doctorado en ciencias en el área de neurociencias por parte de la Universidad de París en Francia. Él es de Ures, fíjese. Alguna vez tuve oportunidad, cuando me tocó coordinar las conferencias y seminarios de investigación científica aquí en Sonora, por cerca de 8 o 9 años, él estuvo aquí con nosotros. Es un excelente divulgador científico, un excelente científico del país en neurociencias, pero además es un comunicador que se hace entender con niños y jóvenes, con gente no especializada. Eso necesitamos fortalecer también en nuestras universidades, que nuestros académicos divulguen, comuniquen, socialicen el conocimiento. No es fácil, pero también lo estamos haciendo en nuestra Universidad de Sonora. Bueno, ¿y qué les parece si pasamos a la sesión de la entrevista? Ya estaba un poco nervioso mi amigo licenciado Jesús Antonio Salgado Torres, porque pues tuve la oportunidad de conocerlo no hace mucho tiempo, Jesús Antonio Salgado, que tuvimos la oportunidad de conocernos. Para mí fue muy, muy grato. Él es licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Sonora, es maestro en Administración también de la Universidad de Sonora. Su experiencia profesional, por eso está aquí en su programa de radio, es gestor financiero en proyectos sociales. ¿Qué es eso? Pues miren, es un área, yo diría estratégica, que se deben de impulsar en todos, largo y ancho de nuestro país. Formulación de proyectos de inversión en proyectos sociales. Es un tema relevante por el impacto social. ¿Cómo está, licenciado?
Así es, Rafael. Muy buenos días, auditorio. Pues aquí, como bien dices, poco tiempo de conocernos, pero muy productivo. y pues aquí estamos para darles a conocer a todos los radioescuchas, al estado de Sonora, que todas las acciones o todas las inquietudes altruistas que pudieran tener no tienen por qué detenerse debido a la escasez de recursos, ¿no?
Así es. Tú, el área que menciono, que eres gestor financiero en proyectos sociales, hablamos de una desigualdad, pobreza extrema, no sé, más de 15 millones de habitantes del país en pobreza, según los datos del INEGI, más de 50, 60 millones de mexicanos.
Así es.
Mucha gente que no sabe qué comer mañana. Como si esto ya fuera un status quo de nuestro país, los países tercermundistas. Sin embargo, si hay alternativas, hay alternativas. El conocimiento que estamos observando, la tecnología, ¿verdad? Las oportunidades, los recursos naturales, los expertos en áreas de científicas, tecnológicas, ahí están. ¿Pero qué nos falta?
Así es, nos falta una real vinculación, Rafael, una real vinculación de lo que es el sector económico con el sector social, con el área altruista. Los elementos legales, los elementos técnicos, la información, como bien lo dices, ahí está a la mano de todos. ¿Qué nos hace falta? Que tengamos personas, instituciones, y gracias a Dios las tenemos aquí en el estado, las tenemos aquí en Hermosillo. Y pues están a la mano y al alcance de todos, ¿no? ¿Qué hace falta para lograr esa vinculación? Bueno, simplemente que todas las necesidades, todas las carencias que se tienen en nuestras comunidades, en nuestras poblaciones, ligarlas. Cada actividad, así sea social o sea productiva, necesita de recursos. Y no nada más estoy hablando de recursos económicos. Entonces se necesitan recursos naturales, se necesita recursos humanos, se necesita conocimiento. Y todo ello, al saber vincularlo con actividades productivas, es la manera en que podemos nosotros empezar a gestionar hacia esos mismos proyectos sociales, pues los recursos económicos que se requieren para que se genere un, vamos a llamarlo, un microambiente económico en las localidades. Y que eso nos permita pues allegarnos de recursos de pues del exterior, ¿no? De, vamos a llamarlo, de otras localidades del país o del mundo.
Precisamente tu perfil profesional me llama la atención, gestor financiero en proyectos sociales. O sea, si nos damos cuenta, por decir algo, en Quino Viejo, que hemos estado en Valle de Quino, ya conociste a una, pero tú estás trabajando ahí, estamos trabajando ahí, vemos grandes deficiencias en salud, en medio ambiente, en fuentes de trabajo y demás. Hay recursos, tú me has comentado, Jesús Antonio Salgado, hay recursos del gobierno federal, estatal y municipal, fundaciones y demás, que ahí están, pero esta gente marginada no se ve beneficiada. Ahí entras tú.
Así es. Ahí entramos nosotros, entran muchas otras instituciones, y quiero aprovechar el espacio pues para que la gente pues que no conoce, que se acerque. En cuestiones sociales pues está también la Junta de Asistencia Privada, en cuestiones completamente asistenciales. Tenemos instituciones como Fundación Gili, que pues ellos organizan diplomados en cuestión de gestión y gerencia de organizaciones sociales. Gestionan ellos diplomados y cursos para obtener recursos económicos. Yo personalmente trabajamos ahí con el Instituto Sonorense de Administración Pública, el ISAP, en la vinculación precisamente de lo que es el gobierno, lo que es la administración pública en sus tres niveles, federal, estatal y municipal. Pero además de esos fondos que tiene el gobierno, Rafael, y aquí es donde entra lo interesante, donde le comento al auditorio que podemos empezar a generar microeconomías en las localidades, es que los recursos, si bien es cierto que nos provee el gobierno o que nos pone en la mesa para que los podamos obtener, que los podamos gestionar, nos deben de permitir en cualquier tipo de proyecto social desarrollar proyectos productivos en las mismas localidades, lo cual nos va a llevar a que no estemos dependiendo únicamente de gobierno, que desgraciadamente por eso vemos tanta carencia en las instituciones sociales, porque cuando se inician viendo una necesidad que ellos quieren atacar, ya sea de salud, sea ambiental o sea asistencial, se inicia pensando nada más en obtener un recurso del gobierno.
Sí.
Desgraciadamente, el recurso del gobierno es limitado. Y pues obviamente es escaso para todas las necesidades que tenemos y que se han ido generando. Entonces debemos aprender nosotros, debemos de enseñar a la sociedad que si bien es cierto, de ahí partimos, ¿cómo vinculamos nosotros esa actividad social con una actividad productiva? Y es lo que estamos haciendo, es lo que estamos trabajando ahorita. Yo te agradezco la oportunidad que tenemos ahorita en Bahía de Quino, que tenemos también por acá, por el lado de Agua Prieta, Nacozari, Fronteras, Esqueda. Estamos trabajando también con organizaciones en el sur del estado, en Guaymas, en Ciudad Obregón y obviamente aquí en Hermosillo también, ¿no? Entonces yo invito a las personas pues que tengan dudas, que se acerquen a cualquiera de estas instituciones que les acabo de mencionar, que se acerquen personalmente aquí con contacto a través tuyo. Podemos obviamente orientarlos, ¿no?, en la gestión de los recursos sociales y cómo vincularlos hacia una actividad económica que les permita ser autónomos en la gestión, en la obtención de sus propios recursos.
A ver, por decir algo, un ejemplo, yo observo entonces que si hay apoyos para arrancar, para posesionar, pero la sociedad, las comunidades se tienen que organizar. Se tienen que organizar, tienen que capacitarse, tienen que ser autosuficientes, autogestivos. Ejemplos, por decir algo, estamos en el área de los dinosaurios, en Fronteras Esqueda. Pero es una región impresionante de Cananea, Nacozari, Agua Prieta. Tú ahí nos estás apoyando, asesorando a dependencias, organizaciones, asociaciones civiles que ya están ahí y empresas también. Platícanos un poquito la experiencia y cómo observas tu participación, tu gestión.
Claro que sí, Rafael. Pues como bien lo mencionas, hay ahí un detonador que netamente no es económico, pero que es lo que nos permite a llegarnos de esos recursos, ¿no?, de crear esa microeconomía. Hay ahí asociaciones civiles, ahorita en Fronteras, en Esqueda, en Nacozari, hay empresas que están dispuestas a aportar al bien de la comunidad, a la ecología, a la economía. Y aquí el detonador que nosotros encontramos es los hallazgos de huellas de dinosaurios, los hallazgos de huesos petrificados de dinosaurios, que uno puede decir, bueno, si nosotros lo enfocamos meramente a lo científico, al conocimiento, a lo cultural, pues ahí se puede detener en decir, ok, tenemos dinosaurios, tenemos rastros de dinosaurios, tenemos evidencia de que hay dinosaurios, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer un museo, como ya se han hecho algunos trabajos ahí en esa región, pero ahora, ¿cómo explotamos eso para que ese recurso económico que el gobierno tiene, que es limitado, llegarlo a la sociedad? Bueno, aquí entra obviamente la sociedad en su conjunto y debemos de enfocarnos en un resultado. Y ese resultado, todos como equipo, como sociedad, debemos trabajar hacia él. Ahorita, ¿qué estamos haciendo particularmente ahí? Bueno, pues obviamente el momento de promocionar, de promover estos parques temáticos que estamos tratando de incursionar ahí en Fronteras, en Esqueda, pues nos genera una necesidad de otros servicios y de otros productos que pues eso ya son proyectos productivos. Entonces, uh-huh, de esa manera nosotros ligamos algo social, o en este caso científico, de conocimiento tecnológico, a la actividad productiva. De tal manera que si nosotros empezamos a desarrollar bien por el lado altruista un museo, bibliotecas, cuestión de exploración, seguir explorando las áreas en coordinación pues con las entidades que el gobierno federal ya tiene, en este caso CEDESOL, INDESOL, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, eso va a generar una afluencia de visitantes y esos visitantes van a requerir pues alimentación, hospedaje, servicios.
Ajá. Es un turismo para aprovechar esta otra, la industria limpia, ¿verdad? Que es el turismo precisamente. Y en la región, pues noreste, ustedes recordarán, radio escuchas, los dinosaurios están por allá en Fronteras, Agua Prieta, Cananea. Tenemos un turismo internacional ahí. Pero además, tú hemos avanzado en la organización de esas organizaciones. Hay un comité promotor y tú estás ahí inmerso para capacitarlos.
Así es. Gracias al entusiasmo de las instituciones que ya están ahí creadas, de las organizaciones de profesionistas, en este caso de los ingenieros metalúrgicos, de asociaciones civiles, de los mismos habitantes de ahí, estamos trabajando también en conjunto con el ejido, con el ayuntamiento, pues están juntando esfuerzos de todos. Uh-huh. Y estamos tratando de llevar a la práctica, Rafael, lo que generamos de conocimiento en las aulas, en la universidad. También ahí le agradecemos a la Universidad de Sonora, a través tuyo, pues esa participación, ¿no? Yo considero que hay mucho conocimiento en las aulas, pero desgraciadamente se queda ahí, en la teoría, y no hay una aplicación práctica.
Jesús Antonio Salgado, gestor de financiero de proyectos sociales, pero además tú eres el gestor. Tú vas y llegas a una comunidad y dices, señores, hay recursos, vamos a impulsar proyectos alternativos de educación, de cultura, económicos y demás, para el beneficio social, el medio ambiente y todo esto. Pero además, tú eres un enlace también con las universidades. O sea, las disciplinas, un economista para hacer formulación de proyectos o por proyectos ambientales y demás, te ligas con las universidades, centros de investigación.
Así es, Rafael. Universidades y con otros instituciones como las que mencionamos ahorita, para llevar a cabo esos proyectos sociales, pero también los proyectos productivos que lleven a detonar la economía local y regional de las localidades en las cuales estamos trabajando actualmente.
Y lo mismo estás haciendo en Quino, estás platicando con la asociación civil ahí de emprendedores para impulsar proyectos.
Así es, y ahí curiosamente el detonante es algo ambiental. Uh-huh. Ahí la preocupación de estos productores, de estos habitantes, es que los recursos naturales se están acabando debido a la contaminación, a que no ha habido cuidado ahí con ciertos humedales y cosas que áreas que pues son cuna de fauna y de flora de la región, ¿verdad?
Y además porque Valle de Quino es hermoso, pues. Es que bueno que la sociedad, las asociaciones civiles, que estás tú también ahí, que estamos como universidad también ahí queriendo hacer algo por ese bello lugar, impulsar el cuidado del medio ambiente y la organización de la gente. Y también por ahí en Pueblo Yaqui, estás por ahí con nuestro amigo Manuel Millanes, que no alcanzó a llegar, le mandamos un saludo. En fin, hay una gama de posibilidades para impulsar proyectos de inversión e impacto social.
Así es.
Tus últimos comentarios y Jesús Antonio Salgado Torres.
Pues yo invito a todas las asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, que bueno, si ya se constituyeron, pues que se asesoren para que tengan un flujo de recursos permanente. Y la invitación abierta sobre todo a aquellas personas o organizaciones o grupos de personas que tengan una inquietud, que vean un problema que no ha sido atacado, que no ha sido resuelto por las autoridades o por quien le corresponda, y que quieran hacerlo, que se acerquen.
Muy bien, sí se puede, y sobre todo en beneficio de las comunidades, de las, el sector rural. Y también en las ciudades como Hermosillo, las zonas más marginadas, sí se puede. Y estamos trabajando en eso, tanto como Universidad de Sonora y contigo.
Así es.
Muchas gracias, José.
Al contrario, gracias. Gracias, auditorio.
Su servidor Rafael Pacheco, les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.